Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar este programa semana a semana, El Faro Camino a Shambhala, en esta ocasión con un bello tema que nos interesa a todos. También saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes lo harán en diferido. Y ahora vamos a saludar a los compañeros del grupo. Y nos vamos hasta Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola Ricardo, muy bien. Caminando hacia adelante, junto a ustedes, claro, junto al grupo, y tratando de, bueno, de ver y de realizar lo mejor que podamos, ¿no es cierto? Y reflexionar conjuntamente con todos los compañeros y oyentes para profundizar sobre el tema que nos toca hoy. Gracias, Ricardo.
Gracias, Tere. Y nos vamos hasta Santiago de Chile, y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Marcelo. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Ricardo, muy buenos días para ti. Bien, todo por acá relativamente bien. Estamos con algunos temporales aquí en Chile, principalmente en la zona norte del país. Pero bueno, ya están pasando y esperemos que ya pasen luego y no hagan tanto daño. Así que un saludo para todos, para todos los compañeros. Buenas tardes para Jesús. Y contentos de estar nuevamente en este programa en donde reflexionamos temas muy interesantes. Ojalá este sea un tema que podamos llevar a la práctica y vivirlo. Un saludo a todos, Ricardo.
Gracias, Marcelo. Y ahora nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y se encuentra allí nuestro amigo y hermano Jesús. Jesús, para ti buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros, para ti que es muy temprano, 8 horas de diferencia con Barcelona. Hay que decir que estamos acabando el ciclo de cáncer. Estamos en la edición 620 y mañana entramos en el ciclo de Leo, el pétalo de la afirmación. A ver si el verano, aquí hace muchísimo calor, y con el calor no es fácil afirmarse, ni meditar, ni nada de nada. Por lo menos, por la propia experiencia.
Así es, Jesús. Gracias. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, en un ambiente con mucha lluvia todavía, pero seguimos adelante todos. Gracias. Y hoy, nuevamente, tratamos la ley de acercamiento espiritual y continuando con algunas técnicas de acercamiento, entre ellas reflexionaremos sobre el tema de invocación y evocación. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que nos convoca en el intento de aplicar estas leyes y principios de la nueva era en nuestras vidas diarias y en los grupos con los que compartimos este servicio. Y para introducirnos en el tema, tenemos que la plegaria se ha expandido hasta convertirse en meditación. El deseo se ha elevado y se ha convertido en aspiración mental. Esto es reemplazado por un sentido de unidad y por el reconocimiento del Dios inmanente que conduce con el tiempo a la unificación con el Dios trascendente. Es aquí donde la ciencia de invocación y evocación puede reemplazar a veces a las técnicas anteriores. La entera humanidad está penetrando en la zona de la comprensión mental. La naturaleza egoísta de las plegarias del hombre medio basadas en el deseo de lograr algo ha preocupado durante mucho tiempo a las personas inteligentes. La vaguedad de la meditación, tal como se enseña y practica en Oriente y en Occidente, con su nota enfática egoísta de liberación y satisfacción personal, provoca igualmente rebeldía. Se busca algo más grande y amplio que el deseo de liberación individual. Numerosos grupos luchan por tales cambios y esto en sí es muy alentador. Y con todo esto, Jesús, preguntarte, para el próximo e inminente acercamiento, el método a implantar es el uso científico e inteligente de la invocación y evocación. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues sí, y además sumando el reconocimiento de su maravillosa potencia. El objetivo del venidero acercamiento, del trabajo preparatorio y de la invocación es la revelación. Revelación que siempre ha sido dada cíclicamente y que ahora está en condiciones de ser aceptada por el hombre. Hay tres tipos de invocación. Tenemos ante todo la demanda de la masa inconscientemente emitida y la clamorosa apelación que sale de los corazones de los hombres en toda época de crisis como la actual. Este clamor invocador surge incesantemente de todas las personas que viven en medio del desastre y se dirigen a ese poder que se encuentra fuera de ellos mismos y saben que puede venir en su ayuda en los momentos de extrema necesidad. Esa grande y muda invocación surge en todas partes. Existen además el espíritu invocador de personas sinceras que participan en los ritos de su religión y aprovechan la oportunidad cuando haya unida plegaria y oración para elevar ante Dios su demanda de ayuda. Este grupo, conjuntamente con todas las masas humanas, forman un inmenso grupo de aspirantes invocadores cuya intención masiva es hoy evidente y su invocación se eleva hasta el Altísimo. Finalmente, tenemos los discípulos y aspirantes entrenados de todo el mundo que utilizan ciertas fórmulas de palabras y determinadas invocaciones cuidadosamente definidas y ellos, al utilizarlas, enfocan el clamor invocador y el llamado invocador de los otros dos grupos, dándoles así correcta dirección y poder. Estos tres grupos en la actualidad están entrando en actividad, consciente e inconscientemente, y su esfuerzo unido garantiza una evocación. Este nuevo trabajo invocador será la nota clave de la religión mundial venidera y tiene dos aspectos. Por un lado, el trabajo invocador de la masa, entrenada por las personas de mente espiritual para que acepten que el acercamiento de las energías espirituales es real y están enfocadas a través del Cristo y su jerarquía espiritual, y que además será entrenada para permitir su demanda de luz, liberación y comprensión. Aquí tenemos, María Teresa, una cuestión para ti. ¿Cuál es el segundo grupo?
Bien, Jesús. Se hará realmente un trabajo técnico de invocación, como lo practican quienes han entrenado sus mentes mediante la correcta meditación. Entonces, ese es el grupo, ¿no? Que conocen el poder de las fórmulas, mantras e invocaciones y además trabajan conscientemente. Empleará este grupo ciertas fórmulas que más tarde se darán, así como la jerarquía ha dado la gran invocación para que la humanidad la utilice. deben pronunciarse esas palabras de poder que encierran la aspiración del grupo en un movimiento organizado, que es muy distinto de una organización. Un ejemplo sobresaliente del empleo de palabras de poder enunciadas por un grupo es la gran invocación. Se seguirá empleando porque es el mantra que inaugurará la entrada del séptimo rayo. Por primera vez ha sido dispuesto a la humanidad un mantra de esta naturaleza, siendo además parte de la nueva y emergente técnica de la invocación y evocación. La vida del discípulo es un gradual y firme avance hacia el centro. Los aceptados son definitivamente parte de la jerarquía. La jerarquía es un lugar de fusión de todas las almas en los niveles superiores del plano mental y progresará hacia el centro de fusión en la medida en que una persona sea impresionada y controlada por el alma y luego se identifique con ella. A medida que se acreciente su amor por la humanidad y disminuye el interés en sí mismo, así progresará hacia ese centro de luz y amor, donde los maestros residen como seres espirituales. Por lo tanto, la vida mental del discípulo estará condicionada por su poder, el cual depende de su correcto instinto espiritual, correctas comprensión e interpretación de las ideas y la debida formulación de las mismas, por su pureza, la cual se desarrolla en forma natural por la creciente capacidad de amar sin límites ni separaciones, por la clara visión y afluencia de la fuerza del alma, y por su correcta precipitación del pensamiento, por la intención claramente dirigida y la comprensión del propósito para el cual existe un grupo de discípulos y además la acrecentada participación inteligente en la actividad creadora del maestro. Y cabe preguntarse aquí, Marcelo, ¿cómo sabe el discípulo abrirse paso hasta el maestro? ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, se puede asegurar que el discípulo queda inhibido cuando no debe emitir el llamado. Esta inhibición surge del mismo, no es que la imponga el maestro. El maestro ni lo desea ni lo hace si tiene alguna duda en su mente. Entonces es cuestión de poseer una clara percepción intuitiva, de reconocer que existe un canal libre de obstáculos y que es un acto de la voluntad espiritual del discípulo. Esto constituye un proceso de invocación y también de vocación. Esta relación e interacción responsiva solo las obtiene después de un largo ciclo de relación externa. El discípulo aceptado primero en la periferia del ashrama y después en el ashrama, pero no como resultado del esfuerzo para obtener esta posición de poder e influencia en el servicio. Es simplemente el resultado silencioso y casi inconsciente logrado de la propia negación y autoolvido que caracteriza al discípulo aceptado, porque está descentralizado y completamente dedicado al cumplimiento del plan divino dentro de su máxima capacidad. Es la recompensa, si se puede decir de alguna manera, del trabajador que sabe lo que vino a hacer en esta encarnación y trata de hacerlo con toda dedicación. El anhelo impulsor de su vida es la necesidad de la humanidad y su creciente percepción del próximo paso que el humano debe dar. El detalle del descenso de la energía o del proceso de inspiración espiritual frases que representan el concepto de respuesta o evocación del aura del maestro, pueden expresarse de la siguiente manera: desde el aura del maestro hacia el loto egoico o cuerpo del alma. La afluencia de energía shrámica a través de los pétalos de sacrificio o el aspecto voluntad. Los pétalos de amor o el aspecto amor-sabiduría. Y los pétalos de conocimiento o el aspecto mental. Este proceso será afectado por el tipo de rayo del discípulo. Este proceso que se lleva a cabo en el vehículo egoico y es registrado por el discípulo en el plano físico, produce oportunamente lo que podría llamarse un poderoso centro de invocación. Este centro de invocación evoca respuesta de la tríada espiritual. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti. ¿Estos detalles son puramente académicos y constituyen simplemente palabras, símbolos de un inevitable proceso evolutivo? ¿Qué nos puedes decir?
Así es, Marcelo, y describen la inspiración divina a la que están sujetos los seres humanos como parte integrante de la vida del Dios mismo, y que el hombre la registra conscientemente cuando llega a las etapas del discipulado y de la iniciación. Manifiestan, cuando se las entiende correctamente, la naturaleza de la ciencia del aliento. Al principio mental se le agregó por fuerza de la invocación y la respuesta evocada otro atributo o principio divino, es el del amor. El gran tema de la nueva religión mundial será la unificación de los grandes acercamientos divinos. Para el quinto e inminente acercamiento, el método a implantar será el uso científico inteligente de la invocación y evocación, más el reconocimiento de su maravillosa potencia. El objetivo del venidero acercamiento del trabajo preparatorio y de la invocación es la revelación. Revelación que siempre ha sido dada cíclicamente y que ahora está en condiciones de ser aceptada por el hombre. A estos dos grandes conceptos, el acercamiento a Dios y la invocación y evocación, se debe agregar el concepto moderno de la energía como base de toda vida, forma y acción, como medio también de todas las relaciones. La ciencia ha reconocido el poder de la mente para establecer una armonía telepática. El poder mental se registra hoy como energía, con la cual se puede hacer contacto, reconocer y producir una actividad recíproca. La demanda invocadora de los diversos grupos que trabajan consciente o inconscientemente en bien de la humanidad producirá la venida de Cristo. Quienes realizan este gran acto de invocación son las personas que piensan espiritualmente, los estadistas iluminados, los dirigentes religiosos y los hombres y mujeres cuyos corazones están henchidos de buena voluntad. Lograrán evocarlo si pueden mantenerse unidos con intención masiva y esperanzada expectativa. Y aquí Jesús, preguntarte, ¿por quiénes debe ser enfocado y complementado este trabajo preparatorio? ¿Qué nos puedes decir?
Pues mira, Ricardo, por los intelectuales de todo el mundo, los destacados benefactores de la humanidad, los grupos dedicados al mejoramiento humano y por las personas altruistas representadas desde los pueblos. El éxito del trabajo que Cristo y la jerarquía espiritual están planificando hoy depende de que el género humano utilice hábilmente la luz que ya posee, a fin de establecer correctas relaciones en las familias, en la comunidad, en la nación y en el mundo. Si es posible hablar en términos reverentes y simbólicos, la recompensa acordada al Cristo al anunciar su decisión final e irrevocable fue el consentimiento o el derecho que nunca se había otorgado de utilizar cierta gran invocación de dos maneras. Primero, como invocación jerárquica hacia el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Segundo, como plegaria mundial que toda la humanidad puede emplear inteligentemente. Nunca se concedió fácilmente el derecho de emplear ciertas palabras de poder o estrofas rectoras. La autorización fue otorgada por el Señor del mundo debido a la decisión de Cristo de aparecer nuevamente entre los hombres y trayendo consigo a sus discípulos. La bibliografía consultada para el programa de hoy viene de Psicología Esotérica 2 y Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, Los problemas de la humanidad, la reaparición de Cristo de Alison Bailey, y también de los cuadernos del grupo de meditación para la Nueva Era. Y ahora nos vamos directamente a las preguntas. Adelante.
Sí, gracias, Jesús. Y entonces vamos a continuar con el tema de la ley de acercamiento espiritual y algunas técnicas de acercamiento. Y hoy estamos tratando la invocación-evocación, ¿no es cierto? Entonces se han preparado algunas preguntas y la primera de ellas dice: ¿qué trascendencia tiene la invocación que realizan los discípulos y aspirantes? ¿Qué puedes decirnos, Marcelo?
Bueno, María Teresa, la verdad que es muy importante la invocación de los discípulos y aspirantes, porque nos ayudan de manera objetiva y también de manera subjetiva, nos ayudan a que el clamor invocador de la humanidad y de las personas que sufren los ayude, digamos. Y también marcan la dirección que debe tener toda invocación a las personas de buena voluntad para que obtengan una guía espiritual. Esto es como una pirámide, digamos, de conciencia, donde los que tienen más conciencia ayudan a los que tienen menos conciencia. El clamor humano, sabemos que es ese pedido que hacen los hombres por mayor paz, más justicia, más alivio para el dolor humano, y los discípulos justamente ayudan a transformar ese clamor humano en una invocación consciente. En un pedido a Dios inmanente, que ayuda a elevar a la humanidad. Entonces, los discípulos y también los aspirantes, a su vez, también aprenden que la invocación no es una plegaria personal, sobre todo la gran invocación, o de pedir ayuda para sí mismos, sino que es un trabajo consciente que busca ayudar y elevar la conciencia de la humanidad para lograr el bienestar de todos, no solo de algunos. Y bueno, lo otro importante y fundamental es que esta invocación consciente produce evocación, que es la respuesta de la jerarquía a las necesidades de la humanidad. Eso, María Teresa.
Muchas gracias, Marcelo. Y Ricardo, ¿qué puedes comentarnos, por favor?
Sí, Tere, gracias. Pues sí, es muy importante lo que se está tratando hoy, porque la humanidad está viviendo actualmente una época de gran crisis. Sabemos que nuestro logos planetario y el propio logos solar están en un proceso de una gran transformación. Están en sus propias iniciaciones. Y esto provoca en la Tierra, en la humanidad, estas severas crisis que estamos viviendo. Y por lo tanto, la humanidad ante estas crisis invoca, porque clama ayuda para poder salir adelante de tan tremendos problemas. Pero esta energía se puede perder si no va canalizada convenientemente. Y es aquí donde los discípulos y aspirantes, con una mayor conciencia, porque ya ha despertado su alma, pueden ir canalizando toda esta energía hasta llegar a los supremos niveles, al gran propósito que tiene Dios. Y por eso los discípulos y aspirantes se convierten en un elemento fundamental para que la invocación que se realice pueda ser verdaderamente efectiva. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Jesús, adelante.
En realidad habría que decir que el centro de discipulado consiste en invocar y evocar simultáneamente. Dependerá, por tanto, la importancia de la invocación del nivel de conciencia que cada integrante de los grupos pueda realizar. No va a ser lo mismo una conciencia general abierta a la sociedad participativa que aquellos otros que trabajan internamente, conocen el grupo interno, incluso el grupo espiritual al que pertenecen, y evidentemente sus estados de silencio propician un tipo de invocación muy diferente al de un ser humano común y corriente. Y la invocación, hay que decir lo siguiente, esto como los derechos y los deberes, están indisolublemente unidos a lo que es la evocación, la expresión práctica de aquello que se está invocando. ¿Qué sucede? En Piscis nos enseñaron a pedir, nos enseñaron a utilizar fórmulas que se repitieron y se gastaron porque la gente no profundizó por razones X o tal vez porque el tema de los dogmas y el culto a la personalidad no se permitía el desarrollo del concepto invocación. Pero hoy en día es obligatorio que a través de nuestra propia mente, a través de la meditación, de la reflexión continua, extraigamos aquello que la invocación nos pueda aportar. Si la invocación nos aporta una visión más integradora, una visión mucho más amplia, evidentemente vamos por un buen camino. Pero tengamos en cuenta que nos compete en esta paradoja macro-microcosmos trabajar en nuestro aspecto localizado, quiere decir, en nosotros mismos y con aquellos grupos con los cuales tenemos la actividad esotérica. No pretendamos manifestar, abarcar toda la humanidad a través de la invocación y menos con la capacidad evocativa que tenemos en estos momentos.
Sí, es cierto, Jesús, que va de acuerdo, claro, con la evolución que va alcanzando día a día la humanidad toda, ¿no? Bueno, pero también se nos dice que la invocación, realizada de modo persistente y constante, va ejerciendo una acción interna que oportunamente tiene resultados sin esperarlos. O sea, la vida entera se va transformando, el ambiente y aún situaciones o acontecimientos que se van encauzando, ¿no? Acomodando, modificando, y por lo tanto, cada uno de nosotros puede colaborar en el ordenamiento interno y externo, ayudados por las entrantes energías de Acuario, ¿no? No solo individualmente, sino también gradualmente. Estas energías de Acuario, que son de orden y ceremonial, muy especialmente porque, bueno, sus energías, que son devas y ángeles en definitiva, están dispuestos a apoyar las invocaciones humanas para expresar físicamente, con esta entrante energía de séptimo rayo, acciones que van de acuerdo al plan divino. De ahí la necesidad de nuestra participación consciente, como dije, individual y grupalmente, y que eso es muy necesario hoy en día. Y vamos a la segunda pregunta, compañeros, que dice así: ¿qué valor tiene el mantra de la gran invocación en esta era de Acuario? ¿Qué puedes decirnos, Ricardo?
Bueno, sí, claro, recordar que la gran invocación es un mantra solar y seguramente que también con la bendición del gran señor de Sirio. Por lo tanto, esta gran invocación representa la canalización de las grandes energías divinas para que la humanidad las pueda utilizar. Y ahí es donde se invoca a la luz de Dios, al amor de Dios y al gran poder de Dios. Por lo tanto, con estas grandes energías, el ser humano individualmente y en grupo, principalmente en grupo, puede trabajar para que en esta era de Acuario que se invoca al cambio y a la transformación continua, pueda trabajar intensamente, sabiendo que está respaldado con un poder de energía que no se había entregado antes en esta ocasión, anteriormente, y por lo tanto la energía que se provoca viene a realizar un gran resultado, una gran evocación que ayudará a la humanidad a trascender en esta época especial que vivimos. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Marcelo, ¿qué puedes comentarnos?
Mira, Tere, la verdad que el mantra de la gran invocación en esta era de Acuario, yo diría que uno de los valores principales, digamos, de este mantra es que es un mantra de servicio grupal y planetario. No está centrado, digamos, como antes, en la salvación individual, como fue el Padre Nuestro en la era de Piscis. Estamos en eras totalmente distintas y este es un mantra muy universal. Con la gran invocación sabemos que se invocan energías de luz, amor y voluntad al bien para toda la humanidad, que es justamente el enfoque amplio y grupal de la era de Acuario, ¿no es cierto? Lo otro importante es que esta invocación, como decíamos, es universal, no es de ningún grupo en particular, no pertenece, digamos, a una religión, a alguna tradición o algún grupo especial, sino que pertenece a toda la humanidad. Y está justamente destinada a enfocar esa demanda espiritual de toda la humanidad. Otro aspecto importante de la gran invocación, en términos ya más esotéricos, es que sabemos nos ayuda a crear un puente entre la jerarquía y la humanidad. Eso es muy, muy importante y tenemos que comprenderlo para poder recitarla con correctamente y lograr crear, digamos, ese puente con la jerarquía. Busca establecer una relación de la humanidad con las energías espirituales que siempre han estado presentes y que ahora la humanidad está comprendiendo de manera más consciente. Es por eso que lo que decía el texto, esto fue una autorización de Sanat Kumara para poder entregar a través de la jerarquía a la humanidad este mantra poderoso. Así que bueno, eso es, María Teresa, un poco la importancia que tiene, digamos, la gran invocación en esta era de Acuario. Gracias.
Gracias, gracias a vos, Marcelo. Bueno, veamos, Jesús, ¿qué nos puedes compartir?
Pues es que entiendo que es la llave de la nueva era, pero una llave que hay que tener en cuenta, que así como Piscis era creencia, sexto rayo, aquí tenemos el quinto rayo maravilloso que tienen Tau, que tienen Leo y Acuario, y hemos de investigar, hemos de utilizar la mente concreta, hemos de concentrarnos mucho y reflexionar bastante cada día. Es decir, lo que se pretende cuando se recita la gran invocación es que uno vivencie las energías que está invocando. Esto el primer día no se va a conseguir, pero sí que con el tiempo se va a conseguir algo muy importante, integrar la personalidad. Hablo desde el propio punto de vista. Ya sé que esotéricamente lo que se pretende es que una parte de la humanidad esté preparada para en un día, cuando llegue el momento, estar alineada con la constelación de lo que sería el sistema de Sirio, que sería el yo superior del logo solar, que ya se sabe por la quinta iniciación. Pero entendamos que a nivel social, la gran invocación invoca algo muy básico, energías de luz, amor y voluntad al bien. Son las energías de la tríada espiritual. Si pudiéramos mínimamente implementarlas en la personalidad, parte del trabajo de la era de Acuario ya estaría resuelto. ¿Qué sucede? Que seguimos aplicando el criterio de pedir, 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 pero no evocamos, no lo compartimos. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que la confianza que genera la recitación diaria, las veces que sean de la gran invocación, debe plasmarse en una capacidad de seguridad interna a la hora de hablar del tema de la gran invocación o de cualquier tema esotérico o espiritual. No puede ser que utilizando un mantra tan poderoso como este nos comportemos como personas normales y corrientes. No lo somos. Estamos encaminándonos hacia la luz. Y puede que algunos tengan bastantes dosis de luz en su sistema expresivo. Así que no queda más remedio que profundizar, profundizar y profundizar. Y estamos en el inicio del camino.
Totalmente de acuerdo, Jesús, que estamos en los principios. Y bueno, por mi parte, reafirmar este concepto que trae el texto y también que recuerda Ricardo, que es un mantra solar, por lo tanto muy poderoso para nuestras vidas, ¿no? Y que las transforma profundamente, aún sin darnos cuentas, o sea, aún sin tener aquella conciencia que se espera tengamos para poder dirigir adecuadamente las energías, ¿no? Inofensivamente. Y cuyos significados, que se nos dice son siete, se nos van desvelando a medida que las pronunciamos conscientemente a estas palabras de poder. Y como bien dice Jesús, a toda invocación hay una evocación, que sería una respuesta superior, pero que la estás presentando tú como que también es nuestra respuesta hacia todos nuestros hermanos, ¿no es cierto?, hacia lo externo. Y eso es muy importante, poder manifestar, más aún ayudados por estas energías actuales, presentes, poder llevarlas a la práctica. Gracias, Jesús. Y bueno, hay una última pregunta que quizás puedas ofrecernos alguna pequeña respuesta.
Va más bien en la línea de lo que he dicho antes. Cuando uno invoca, tiene que tener en cuenta que hay que evocar, porque si no se comparte, no podemos seguir pidiendo. Esto lo aprendemos los domingos en la meditación del dinero con fines jerárquicos. Así hay que compartir. Si no lo compartimos, no tenemos ningún derecho a pedir. Y cuando pedimos, invocamos, sepamos muy bien lo que estamos haciendo, porque pudiera ser que sí que nos escucharan un día. Y ese día nos van a examinar. Y entonces, según cómo, el karma se nos puede acelerar. ¿En qué sentido? En tener un poco de confusión mental, que es el problema que más grave le puede tener un discípulo, un aspirante. Confusión mental. Así que, seamos consecuentes, invoquemos una línea correcta, científica, y al mismo tiempo vayamos exhalando lo que se está moviendo en nuestro interior. Y seguramente que los cambios vendrán. ¿Cuándo? No nos interesa conocerlo.
Cierto, Jesús. Lo importante es que realicemos la parte que debemos hacer, ¿no? Entonando y pronunciando la gran invocación del modo más elevado que podamos hacerlo y que lo podemos hacer en el modo, podríamos decir, aquí y ahora, ¿no? Bueno. Gracias y pasamos a la cápsula de la belleza, Jesús, por favor.
Pues muy bien, tenemos el parágrafo 98 de Agni Yoga de Elena Ruerig. Exprese sus rezos mediante la acción devota. Sepa cómo afirmar la enseñanza a diario. No pierda ni un día ni una hora. Sepa cómo pensar de usted mismo, como el creador de todo el mundo en acción. Sepa cómo traer la enseñanza a todo pensamiento. Sepa cómo revestir sus fuerzas como en una batalla. Sepa cómo sentir gratitud, como la unión del gozo y la belleza. Termine con honor, pues el fin expresa el fuego acumulado de nuestros logros. Es una traición infame saber la enseñanza y no aplicarla. Abusar de la enseñanza es peor que la muerte del espíritu, pues por medio de este acto uno se exilia de la cooperación y se condena a Saturno. Agni Yoga de Elena Ruerig, parágrafo 98. Y ahora nos preparamos para la meditación en cáncer.
Bueno, relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía de las emociones. Calmamos y estabilizamos la mente y la orientamos a tranquilas y elevadas zonas. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Digamos el siguiente mantra. Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Pronunciemos el triple om. Meditemos unos minutos sobre el siguiente pensamiento. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Digamos juntos, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Los hijos de los hombres son uno y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo lo que ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Y que tu voluntad sea hecha.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por on demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.